Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario en Unirradio, la radio de la Universidad de la República. Tras la finalización de las vacaciones de julio, damos inicio al programa número 237 de Somos Bienestar, con buenas noticias desde el punto de vista sanitario, con un descenso en los casos activos, internación y fallecimiento de COVID. Este panorama permite un retorno a la presencialidad en determinados espacios universitarios siguiendo los criterios aprobados por el Consejo Directivo Central, el CDC. El Rectorado de la Universidad de la República publicó el pasado 9 de julio el comunicado COVID-19 número 31 referente a la posibilidad de retomar algunos espacios presenciales en función de los criterios de la guía para regular el funcionamiento de la Universidad de la República en distintos escenarios epidemiológicos, aprobada por el CDC el 13 de abril de 2021. Según el nivel de alerta para cada departamento, es que se determinan una serie de lineamientos vinculados con la presencialidad. El comunicado aclara que en todos los casos, las actividades de enseñanza presenciales que se implementen deberán tener en cuenta los tiempos necesarios para que los y las estudiantes se localicen en las áreas donde su desarrollo se prevea. Sobre estas acciones, el rector Rodrigo Arín informó lo siguiente en entrevista concedida a Radio Sarandí. Lo escuchamos.
Entonces, nosotros en abril aprobamos este protocolo. Ese protocolo establecía que bajo un riesgo sanitario rojo, como el que establece el índice Harvard, en realidad el conjunto de actividades de enseñanza que estaban habilitadas eran muy escasas y casi que debería que limitarse a aquellas que presuponían un costo muy alto desde el punto de vista educativo. Con un país que está evolucionando en todos los departamentos hacia un nivel de riesgo naranja, como fue noticia en las últimas horas, sí. En realidad nosotros estamos habilitando otro conjunto de actividades en las próximas horas, con una salvedad. Nunca va a ser una habilitación que de un viernes para un lunes.
Profe, ¿puede acercarse? ¿Es normal que cobre tanta vida la pintura?
Pero claro, alumna, ¿cómo no vas a cobrar vida? Vos ahí estás volcando todas tus emociones. Entonces, todo eso cobra vida.
Lo que escuchamos recién fue parte de la muestra del taller de teatro realizado el pasado 30 de junio. Hoy vamos a dialogar con las y los talleristas de dicho taller. También informaremos sobre el nuevo mecanismo de certificación médica para el funcionariado de la UDELAR tras la incorporación al Sistema Nacional de Certificación Laboral del Banco de Previsión Social. Para ello dialogaremos con Cintia Bufa, del Prorectorado de Gestión, y Claudia Perrone, directora de la Dirección General de Personal de la UDELAR. Pero antes de ello, vamos a la línea de comunicación.
Canales de comunicación, Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar, WhatsApp 092-565-071, correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
El 1 de julio, la Universidad de la República modificó su procedimiento de certificación médica dada su reciente incorporación al Sistema Nacional de Certificación Laboral del Banco de Previsión Social, el BPS. El ingreso a este sistema, que fuera aprobado por el Consejo Directivo Central del 22 de diciembre del año pasado, implica ciertas modificaciones al momento de gestionar la certificación. Nos podríamos preguntar, ¿a quiénes comprende este cambio? ¿Qué procedimientos tendré que adoptar de aquí en más para gestionar la certificación médica? ¿Este ingreso al sistema conlleva algún costo económico extra? Estas y otras consultas serán trasladadas a Claudia Perroni, directora general de personal de la UDLAR, y Cintia Bufa, integrante del equipo de prorrectorado de gestión de la UDLAR, a quienes recibimos en Somos Bienestar. Buenas tardes y bienvenidas a ambas.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Hola, buenas tardes.
Vamos a arrancar la nota de lo más general, lo más particular. La primera consulta, bueno, ¿qué significa el hecho de que el 1 de julio la UDELAR haya ingresado a este Sistema Nacional de Certificación Laboral del BPS?
Lo principal, cambia el procedimiento de certificación, ¿no? Que tiene que hacer el funcionario o la funcionaria de la UDELAR. Y para la universidad en sí, es dejar de contratar a una empresa, es realizar la certificación a través del prestador integral con el cual cuenta el trabajador o la trabajadora, y realizarlo a través del prestador del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero principalmente implica también un cambio de diseño, un rediseño del proceso de certificación, del proceso de trabajo, de donde se realiza, cómo lo lleva adelante la institución. Ahí, en ese diseño, entra a jugar un rol fuerte la Dirección General de Personal, en conjunto con el Servicio Central de Informática, realizando los procedimientos para la validación entre el sistema BPS y el módulo de autogestión de personal, el MAP de la UDELAR, en coordinación directa con las oficinas de personal de los servicios. Eso se realizó en un proyecto que, a través de un comité de trabajo que ahora sigue funcionando para dar seguimiento al tema, integrado por rectorado, prorrectorado, bienestar universitario, la Dirección General de Auditoría Interna y, obviamente la Dirección General de Personal y el SESIO. Permite unificar la forma de certificar en toda la UDELAR. Creo que el proyecto fue hacerlo más simple, más ágil y sumarnos, a una plataforma país de funcionamiento, que ya estaba en funcionamiento.
Perrone, con respecto al tema de los motivos que llevan a modificar o incorporarse a este nuevo sistema, si podemos un poco historiar de cómo venía el tema de las certificaciones en la UDELAR.
Sí, cómo no. Señaló lo que traía Cintia, que lo importante es un cambio de gestión, que asegura tener una trazabilidad, tener datos y tener un tratamiento unificado para toda la UDELAR. Anteriormente teníamos un sistema que era diferente, por ejemplo, para las áreas, el área metropolitana y el interior del país. Entonces, esto lo unifica, es el mismo procedimiento para toda la UDELAR, para todos los funcionarios. Dejamos de contar con una empresa tercerizada, con todo lo que implica eso, lo que tiene que ver con costos también, porque empezamos a usar el servicio que da el BPS y que no le genera costos a la universidad, excepto los timbres que se hace cargo la UDELAR para que no trasladárselo a los funcionarios. Las certificaciones no estaban siendo llevadas, gestionadas de forma eficiente, había muchas demoras, se duplicaban recursos. De esta manera facilitamos y hacemos más eficiente esa gestión. Otro aspecto que tiene que ver con la salud de las personas es que hacemos que se enfatice que los funcionarios tengan y se atiendan con un médico de referencia, porque lo que van a tener que hacer es llamar, referirse a su prestador de salud. No es una emergencia médica que viene cualquier médico, sino que tendemos a que las personas tengan un seguimiento en su salud con su médico de referencia. La información con la que va a contar la universidad va a mejorar también en cuanto a sus funcionarios certificados y por cuánto tiempo y se va a poder hacer un seguimiento mejor de ese tema. Y la DUS va a tener un enfoque más hacia la prevención y a la promoción de la salud que en la certificación misma. O sea, se saca a la DUS del rol de certificación. De hecho, integra este comité que nombraba Cintia para dar seguimiento, pero de lo que es la gestión de la certificación se corre de ese rol que tenía y se maneja más centralmente desde DGP.
A veces en el Audelar tenemos cierta concepción muy capitalina de las cuestiones, ¿no? Como cuando se habla de esta modificación, uno piensa generalmente en Montevideo, en el área metropolitana, pero bueno, el Audelar está presente en gran parte del territorio nacional. ¿Qué le podemos decir a los trabajadores que están, por ejemplo, en los distintos CENURES? ¿Qué tanto le va a cambiar esta modificación, este ingreso al sistema BPS?
El mismo procedimiento para las áreas del interior y metropolitana, y también es el mismo procedimiento, tanto para funcionarios TAS, docentes, pasantes y becarios. O sea, abarca todos los funcionarios de la Universidad de la República, no importa el escalafón, la situación o el lugar donde esté desempeñando la tarea.
Y una consulta que generalmente se hacen a los trabajadores, pasantes, ¿este cambio implica alguna pérdida económica para el funcionario o la funcionaria?
No modifica nada el tema de la remuneración del trabajador, porque lo que acordamos nosotros con el BPS es la parte de la gestión de la certificación. La universidad sigue con la misma forma de administrar después esa certificación, o sea, no cambia la remuneración, no se pasa al sistema de que tienen los privados, por ejemplo, con BPS de la remuneración por 3 días o que no se cubre o la cobertura parcial de los días que se está certificado. O sea, va a ser exactamente igual. Lo único que cambia es que el funcionario, el pasante, el becario, lo que tiene que tener claro es que tiene que llamar a su prestador integral de salud. No sirven las certificaciones de emergencias móviles, por ejemplo, y tiene que tener un certificado que le va a dar el médico en formato BPS, y con eso, y guardarlo por si se le pide desde el área de personal. Pero después el resto es exactamente igual, ingresar la certificación, el inicio de la certificación por el MAP o llamando a la oficina personal si no tiene acceso al MAP por algún motivo, y obviamente por un tema de manejo, de gestión del trabajo, de cumplimiento del servicio, avisar a su jefe inmediato para que pueda cubrir ese lugar que va a estar no cubierto por una certificación médica. Pero después el resto es exactamente igual.
Con respecto a lo que decías, que el tema de lo que no tiene validez, por ejemplo, las emergencias móviles, en el comunicado también se hablaba del hospital de clínicas. Por ejemplo, hay algunos casos de emergencias móviles que tienen formulario BPS. ¿Eso tampoco tiene validez?
Es que la emergencia móvil debe tener, ser parte de un prestado integral. O sea, si corresponde el caso, pongo un ejemplo, de la 1727 del CASMU, es una emergencia, pero es del CAF. Entonces, ahí entra un juego de prestadores que el usuario, en este caso es el funcionario, la funcionaria, debe conocer. Si su prestador integral le brinda ese servicio, genial. Entonces tendrá la boleta BPS, que es la boleta que, bueno, se muestra en un videíto y que se puede ver. Dice claramente BPS, la fecha, desde cuándo, pero eso es un acuerdo interno de la institución, es un servicio que tiene el prestador de salud que eligió el funcionario o la funcionaria. Hay otras emergencias que no, la mayoría son independientes y por lo tanto no cuentan con
BPS.
Perdón, es el tema del SEM, por ejemplo, que sí es la emergencia de COSEM, pero no es la emergencia de otros prestadores integrales. Entonces, como socio de COSEM, seguramente el SEM te dé el papel, el certificador del BPS, pero no debería dárselo, por ejemplo, a un asociado al CASMU, por más que tuviera SEM. Entonces, sí. Pero lo importante es que se asegure el funcionario que lo que tiene es la certificación, formulario BPS.
Después, en cuanto al procedimiento en sí, hay determinadas pautas a seguir que si uno no lo sigue, por ejemplo, esa certificación no tiene validez.
Sí, en realidad el procedimiento es como muy claro y no deberían suceder, o sea, tampoco antes. O sea, ¿no? O sea, yo me enfermo, me siento mal, llamo a mi prestador, solicito médico o voy a mi centro asistencial, a la vez me comunico, o sea, ingreso la solicitud al MAP o llamo por teléfono en el caso que no pueda o esté imposibilitado, o mando un correo, aviso a mis jefes y al mismo tiempo, bueno, me atenderá ese médico, me dirá cuántos días me va a dar y ahí eso se completa, se completa esa solicitud a través de esos tres pasos. En realidad, no deberían haber demoras de información tardía, o sea, yo no me debería certificar 2 días después de que falté de trabajar, ¿no?
Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las solicitudes de licencia de maternidad, paternidad, licencia social? ¿Eso cómo continúan?
Quedan iguales, o sea, no se modifica el procedimiento. No están contempladas dentro de la plataforma BPS y de este cambio que estamos impulsando.
Ahí en ese caso prosigue todo el mecanismo a través de la División Universitaria de la Salud.
Exacto. Yo quiero agregar que tenemos distintos mecanismos de comunicación. Salió un video donde pauta los tres pasos que nosotros mencionamos acá, que deberían hacerse para contemplar un buen procedimiento de certificación. También hay comunicaciones con las oficinas de personal, se han sacado comunicados también por escrito. Nada, pedirles a todos y a todas que circulen este cambio para todos sea más fácil y cometer menos errores.
Agradezco también el tiempo y el espacio para poder difundir este cambio en el sistema y también recordarles que cuando ingresen al MAP tienen, tanto para los usuarios como para las oficinas de personal, la explicación del procedimiento para el usuario y preguntas frecuentes que nos van llegando desde los distintos servicios y desde la comisión, que el comité que trabaja centralmente, los vamos contestando y los vamos agregando. Por si te surge alguna duda, se fijen si ahí está la respuesta y si no, nos hacen llegar la pregunta por mail, que nosotros lo contestamos y además lo vamos agregando a ese documento. Muchas gracias.
Claudia Perrone, directora general de personal de la UBELAR, y Cintia Bufa, integrante del equipo de Prorrectorado de Gestión de la UBELAR, les agradecemos su tiempo para informar y explicar el nuevo procedimiento de certificaciones médicas de la UBELAR. 25, 6, 2, 4.